si el diablo está robándonos a nosotros, entonces vayan y examinen lo que están haciendo con su vida. ¿Cómo ser? Tenemos que aprender cómo ser sembradores de éxito. Ahora, ciertas de las indicaciones que están listas en la cosecha es que tiene que haber esa expectativa. Para poder cosechar con gozo, tenemos que esperar con gozo, porque hay un tiempo que hay que esperar. Hay que esperar con gozo y luego está esa cosecha. Pero siempre tiene que estar hecho en gozo. No podemos estar esperando y deprimidos esperando esa cosecha. Ahora, el cosechador con éxito tiene que saber dónde ir a cosechar. Él tiene que saber dónde, que es el mismo espíritu que está dentro de usted, que es el Espíritu Santo, que les va a dar instrucción a ustedes, les va a dar un testimonio, les va a dar esa convicción. ¿Dónde dar? ¿Cuándo dar? ¿Y cuánto dar? Ese va a ser el mismo espíritu que le va a enseñar dónde levantar esa siega. En el capítulo 5 de Marcos dice que Pedro sembró su lancha, porque Jesús necesitaba ministrarle a toda esa gente. Y lo que hizo Pedro, él sembró su lancha con Jesucristo, porque Jesucristo necesitaba apartarse de la multitud para poder ministrar. Él tenía que hacerse hacia el agua. Y Pedro le instruyó a todos sus hermanos y todos sus colegas que se metieran, que se subieran a la lancha y se fueran al agua. ¿Saben qué? Jesús sabía exactamente dónde estaba esa cosecha y él fue obediente. Y Pedro casi le fallaba, casi perdía esa bendición. ¿Por qué? Pero Jesús le dijo: manda tus redes, echa tus redes, manda tus redes al otro lado de la lancha. Y Pedro ya había guardado todo, obedeció a Jesús. Pedro obedeció y recibió una cosecha sobreabundante que casi le hundía su lancha. Ahora, un cosechador con éxito va a cosechar todo, digan todo de su cosecha. Lo hemos descubierto. Eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen en sus vidas. Vamos a desarrollar o vamos a cosechar nuestra siega de acuerdo a nuestra fe. Nosotros vamos a cosechar nuestra siega de acuerdo a nuestra fe. Esto es porque necesitamos estar conscientes con cuánto hemos dado. Necesitamos saber. Ahora, no les estoy dando, les estoy diciendo que calculen esto para que esto es para motivarlos y que se den cuenta del potencial que hay en su semilla. Acuérdense que Jesús, él usó cosas naturales. Él usó como la tierra, él usó agricultores, cosechas, para mostrarnos las cosas espirituales. Así que nosotros tenemos que saber cuánto tenemos, cuánto hemos dado, qué es lo que damos arriba de nuestro diezmo. Proverbios 26, 23 nos dice que nosotros debemos de ser diligentes de saber el estado de nuestras cuentas. 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Así que necesitamos saber qué es lo que estamos dando, y necesitamos saber que estamos sembrando en buena tierra, en tierra fértil, porque Jesús dice que tenemos que saber la calidad de la tierra que estamos sembrando, porque si sabemos que estamos sembrando en tierra fértil, tenemos el potencial de recibir el 30, 60 y el 100% de esa semilla. El potencial está en esa semilla que uno siembre en la tierra fértil. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Necesitamos ponernos en fe en esta cosecha. necesitamos ponernos en fe en que lo que nosotros sembramos va a producir. Aquí yo mismo tiene que estar motivado. Tener motivado que va a producir el 30, 60 y el 100%. Así que si el enemigo empieza a confundirlo, uno tiene que ponerse firme en fe que esto es lo que sembramos y es lo que vamos a recibir. Tenemos que ser honestos con sí mismos y hacernos esta pregunta: ¿en realidad esperamos recibir de la semilla que hemos sembrado? ¿En realidad esperan recibir el 30, el 60 o el 100% de todas las semillas que han sembrado? ¡Amén! Ahora, aquí, algunos de ustedes quizás estén diciendo entre ustedes: uy, yo estaría gustoso con 5%. Sean honestos. En realidad no lo piensan de esa manera. Esta es la palabra del Señor, que van a recibir el 30, 60 y 100% de su semilla. Lo he compartido antes y lo voy a compartir con ustedes otra vez. Yo creo que esto es algo que les va a dar revelación. Tienen que ser como ese agricultor que tenía 500 hectáreas y la trabajó la tierra y sembró semilla en esos 500 hectáreas. Lo que haya sembrado, arroz, maíz, él hizo todo lo necesario. Lo cultivó, él hizo lo que tenía, le puso fertilizante, Dios le dio lluvias, agua, todo. Y salió con una cosecha, una siega sobreabundante. Y va allí y nada más le pone la hoz a 50 hectáreas en vez de las 500 y deja las 450 que se pudran. ¿Eso sería algo eficaz? ¿Verdad que no echar a perder 450 y nomás tomar 50? Pero si pueden compararlo a eso, a las vidas de nosotros, en lo natural, es lo que está sucediendo. Relacionarlo con nosotros. Nosotros estamos cosechando nuestras cosechas, nuestra siega, de acuerdo a nuestra fe. Ni siquiera de acuerdo a nuestras necesidades, es de acuerdo a nuestra fe. Nosotros no cosechamos nuestra siega de acuerdo a lo que hemos sembrado. Nosotros no cosechamos de acuerdo a lo que queremos, no cosechamos de acuerdo a lo que ustedes necesitan, ni lo que deseas o lo que tú piensas lo que necesitas. Nosotros cosechamos de acuerdo a la fe que nosotros podemos creerle a Dios. Ahora déjame decirle esto, voy algo lento aquí porque yo quiero que entiendan lo que estoy diciendo y crean lo que estoy diciendo, porque muchos de nosotros se nos pasa esta bendición. Pensamos que va a venir automáticamente, no nomás hacer ser buenos y orar. Tienen nada más para recibir del Señor, nada más en la fe que ustedes creen, en la fe que ustedes creen que el Señor puede darles. Porque ustedes van a cosechar de acuerdo a su fe. Estas cosas van a nada más a motivarlo. Porque si nosotros no tenemos dentro de nosotros una idea de lo que nosotros le estamos creyendo a Dios, entonces ¿qué le estamos creyendo a Dios? ¿Qué necesitamos? Él no nos va a suplir porque lo necesitamos. Él lo va a suplir porque tú tienes fe de creer que lo vas a recibir. A veces no tenemos el nivel de fe de creer lo que Él nos va a dar. O sea, la visión o lo que nosotros creemos que Él nos va a suplir. No le creemos al Señor, no vemos el potencial de lo que nosotros hacemos en la palabra. Porque Dios es el que causa que esa semilla crezca. ¿Saben lo que lo hizo real para mí? Caminando sobre la acera y veo un penny. Cuando ustedes ven un penny en la acera, la mayoría de ustedes no quieren levantarlo. Pero si hubieran visto un dólar, lo levantarían. Pero si muchos de ustedes cambiaron su manera de pensar, que cuando vieran ese penny, en realidad estuvieran viendo un dólar, ¿Por qué? Porque si ven el potencial de ese penny, ese penny tiene el potencial de traerle una siega de $100 o más, si lo siembran adecuadamente. Así que nosotros cosechamos de acuerdo a la fe que nosotros tenemos. Nosotros vamos a cosechar esa siega de acuerdo a nuestra fe para recibirla. Así que si ustedes están escasando en algo, si están escasos en finanzas o están batallando en áreas de sus vidas, necesitan en realidad tomar un paso hacia atrás y empezar a orar y descubrir qué es lo que está pasando en sus vidas. Porque necesitan acercarse, necesitan entender que Dios tiene un plan para sus vidas. No nomás para llevarnos al cielo cuando nos muramos, pero necesitamos vivir una vida aquí en esta tierra y vivirla en abundancia. Dios tiene un plan para ustedes, para ordenar sus vidas que están, o sea, por sin ningún rumbo. Dios tiene un plan, ustedes que no sabían cómo usar sus finanzas sabiamente o dejar que esos créditos los sobrellevaran. Dios tiene un plan en su ignorancia para sacarlos de esa deuda, siendo directos y prácticos con ustedes, es lo que ha sucedido. Dios tiene un plan para ustedes, pero tenemos que orar y descubrir cómo entrar a ese plan para poder entrar en comunión con Él y recibirlo a través de la fe. O en otras palabras, tenemos que poder sacarlo de lo natural y meterlo al mundo espiritual para que se pueda impartido sobre nosotros. No tenemos que ir a robar y ir a robar bancos o lo que sea para poder tener finanzas, nos van a encerrar en la cárcel. Dios no nos... Él, cuando necesitas dinero, Dios no nomás te hace llover dinero. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que sacarnos del mundo al mundo espiritual para que pueda regresar a nuestras manos para poder usarse con beneficio. Pero todo el reino de Dios espiritual tiene que manifestarse en la tierra. Esto uno tiene que buscar su cosecha, su siega, así como uno busca la salvación con el Señor. ¿Cómo fueron salvos? Ustedes tuvieron que creer que Dios les mandó a Jesús. Ustedes buscaron a Jesús, ustedes le pidieron a Jesús que entrara en su corazón y lo salvara. ¿Cómo saben que son salvos? A través de la fe. Ustedes por fe son salvos. Ustedes reciben sus cosechas de las finanzas, así como van a recibir y recibieron sus cosechas de sanación. ¿Cómo fueron salvos? A través de la fe. Todo lo que nosotros recibimos de Dios viene por fe. Todo lo que un creyente recibe de Dios es a través de fe. Nosotros enfatizamos fe, nosotros instruimos en los principios de la fe, pero ustedes tienen que conocer más que la fe viene por el oír y el oír por oír escuchar a Dios. Tienen que saber más que eso, tienen que saber cómo desarrollar esta fe, tienen que aprender cómo incrementar su fe, tienen que aprender cómo construir, edificar su fe. No pueden ir con Dios y decirle: Dios, dame más fe. Él los va a reprender como reprendió a los discípulos. Los discípulos le decían: ay, Señor, incrementa nuestra fe. ¿Y qué les dijo el Señor? Si ustedes tuvieran fe del tamaño de una semilla de una mostaza, ustedes podrían hablarle a esa montaña y decirle: quítese, quítate de mí, y se quitará. No le piden a Dios más fe. Él les ha dado el nivel de fe que necesitan. Pero ¿saben qué? Es como un músculo. Y así que si nada más están comiendo pan dulce y donas y sentados enfrente de la iglesia, van a tener el músculo desarrollado que va a ser la panza. Pero si ustedes empiezan a comer de la palabra de Dios y empiezan a darse banquetazos con la palabra de Dios y para compartir con Dios, Dios va a construir y va a desarrollar ese músculo espiritual, que cuando venga el devorador, ustedes van a poder pararse firme en contra de ese devorador y van a poder ver todas sus posesiones, firmes en la palabra de Dios. Dios quiere inspirarlos, motivarlos, pero no más inspirarlos, Él quiere llevarlos a esa tierra prometida. Él quiere mostrarles cómo ser la cabeza y no la cola, cómo hacerse el prestador y no el que pide prestado. Todas estas cosas bonitas que decimos, no nomás vamos a recibir estas cosas de acuerdo a nuestra fe. Ahora, resultados vienen a nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe. Ahora, déjame compartir unas cosas con usted, déjame ponerlas en orden aquí. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. ¿Están conmigo? Síganme, no se queden atrás. Todas las cosas en la vida de un creyente van a ser hechas a través de la fe. E instruimos en la fe, tenemos que entender que vivimos a través de la fe, caminamos por fe y no por vista. Todas estas escrituras que damos son a través de la fe. En Mateo 9, digan eso conmigo: todo lo que yo recibo de Dios, tengo que recibirlo a través de la fe. Asegúrense que escriban eso y mediten esto. En Mateo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Versículo 28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a su fe os sea hecho a ustedes. ¿Acuerdo a la fe de quién? Su fe, que os sea hecho. Así que tu fe viene de Dios, pero es su fe que tiene que recibirla. Tu fe es la que la tiene que recibir. Ese es el mismo principio. No importa si estás hablando de sanidad, de finanzas, si estás hablando de liberación, Dios es el que va a proveer esa liberación, pero nosotros tenemos que recibir esa liberación a través de fe. Vamos a Marcos capítulo 5:30. Versículo 30, capítulo 5. Dice luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo él: Hija, tu fe, le dijo otra vez, tu fe, hija, te ha hecho salva. ¿Quién tuvo la fe aquí? Ella la recibió a través de fe. Y Jesús le dijo: Ve en paz y queda sana, y queda sana de tu azote. Ahora vamos a Marcos 10. Quiero que vean que es nuestra fe. Ahora vamos a Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareo, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David. Y entonces, arrojando su capa, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Aquí ahora Jesús se está moviendo a través del espíritu de él, pero ahora su espíritu, el espíritu de ustedes, está igual de ocupado que el de Jesús. Pero si ustedes se detienen y le llaman a Jesús, él se va a detener y los va a buscar a ustedes. Y dice aquí entonces, dice, Dice, Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino Jesús y respondió Jesús, le dijo, ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe ha salvado. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Él le dijo a Bartimeo el ciego, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró. Y ahora en Lucas capítulo 17, versículo 15, está leyendo entonces, uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y en gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe ha sanado. Al samaritano, esos que no adoraban a Dios, le dijo, tu fe te ha sanado. Es la fe de ustedes que van a, pues, que los van a hacer que reciban esas bendiciones de Dios. Ustedes tienen que entender lo que necesitan para que sepan que en fe pueden recibir las cosas de Dios. No nomás dicen, va, ahí va, ahí va. No, ustedes tienen que ser específicos en lo que necesitan. Tienen que ser específicos en lo que tienen. Él no nomás se los va a dar porque lo necesitan. Él se los va a dar porque ustedes tienen fe en recibirlo. Ahora, ¿cómo localizan su fe? De nuevo, todos aquí, bueno, en otras palabras, déjeme explicar. Si nosotros tuviéramos un indicador, como en el auto tenemos un indicador que dice cuánta gasolina tenemos, si nosotros pudiéramos conectar a un tipo de escala así, que nos dijera qué tanta fe tenemos, ¿dónde estarían ustedes? ¿Dónde estarían ustedes? Así que ese nivel de fe donde estén, ¿está a lo bajo o está a lo alto? No nomás van a recibir la fe automáticamente, ustedes tienen que hacer algo para recibir esa fe, para incrementar esa fe. Ese es el propósito de venir aquí y de escuchar esta palabra y aplicarla, y escucharla, y escucharla, y escucharla. Porque dice aquí la palabra que nosotros debemos de continuar en la palabra, y conforme continuemos en la palabra somos sus discípulos, y conforme continuemos siendo sus discípulos, más que continuar a escuchar su fe y operar en la fe. La fe, o sea, el dicho no es la fe viene por haber oído la palabra, dice, no, la fe viene por el oír la palabra. Es tiempo de entrar a la profundidad, es tiempo de ir a cosechar esa siega, es tiempo de cosechar esa siega para la gente de Dios. No es accidente que la gente venga a te tengo que dar esto, el Señor me dijo que te diera. No es accidente. Yo tuve que calcular qué tanto se necesitaba. ¿Cuánto se necesitaba para arreglar los baños, para remodelar los baños? Y le dije, Señor, yo te estoy creyendo por $24,000, te estoy creyendo por 8, te estoy creyendo por 10,000. Yo fui al Señor y le dije, esto es lo que yo te estoy creyendo, Señor, para recibir. ¿Y saben qué? Lo recibí, esta mañana me dieron. La fe no escribió ese cheque. Aquí no dijeron, aquí está mi cheque de fe. Ahora, quizás la fe pueda escribir. Quizás en la fe pueda escribir ese cheque, pero lo vas a guardar. Ahora, no escriban ese cheque en fe y esperar, ¿sabes qué? El dinero va a caer quizás mañana. No, porque así no funciona. Tienes la responsabilidad de cosechar esa siega. Ahora, ¿cómo localizamos esa fe? Vamos a tomar ciertos minutos. Vamos a Mateo, capítulo 9 de nuevo. Vamos a capítulo 9, otra vez de Mateo. ¿Cómo localizamos esa fe? Nuestra fe, más bien. El primer evangelio, capítulo 9, versículo 1 y 2. Quiero que vean esto. ¿Listos para ver algo, para recibir? Entonces, entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y si sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué dijo Jesús? Dijo, ten ánimo, hijo. En otras palabras, Jesús vio su fe. Esto me dice a mí que Jesús puede ver fe. ¿Saben qué? Si Jesús puede ver fe, nosotros podemos ver fe entonces. ¿Han visto a alguien que han sido atacados por algo, que viene algo hacia ellos y que de repente se vuelven? Ustedes pueden ver, o sea, ustedes pueden ver el nivel de su fe cuando son atacados, especialmente si están firmes en la palabra. Ahora vamos al capítulo 4 de Marcos. Alabado sea el Señor. Jesús vio su fe, y en Marcos capítulo 4, versículo 37, aquí es donde van al otro lado. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando dice Jesús, vamos al otro lado? Cuando dice Jesús, vamos al otro lado, no importa lo que diga el diablo, nosotros vamos a ir al otro lado, no importa lo que diga. Es importante poner a Jesús en todos los aspectos de su vida, en sus finanzas, con su familia y todo. En versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la arca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y él hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? En otras palabras, que su indicador ese, como de la gasolina, está vacío. Dios vio la fe, que ellos no tenían nada de fe. Vamos a Mateo capítulo 14. Pronto. Quiero que vean estas en su Biblia. Está hablando tocante a su fe. Y Jesús puede ver el nivel de fe. Él puede ver los niveles de fe. Y les voy a hacer una pregunta ahorita, pongan atención. Mateo capítulo 14, versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, de pedido puedo decir esto, que él se salió de la barca. Pero cuando se metió un problema, está hablando de Pedro, cuando Pedro le quitó los ojos a Jesús, la palabra le puso sus ojos a la situación, él empezó a hundirse y Jesús vio poca fe. Así que podemos ver poca fe, podemos ver fe cero. Ahora si vamos a capítulo 15 ahora, en el versículo 24, capítulo 15 dice, y le respondió, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, acuérdense, el Señor nos ayuda, dice, Señor, socórreme. Y respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muchas veces somos insultados, a veces nuestros sentimientos son lastimados y nos damos como un perro con la cola entre las patas y no regresamos. ¿Por qué? Porque, ay, no me gustó lo que dijo el pastor, no me buscó el pastor, ay, no me llamó el pastor. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Así que vimos de aquí que el indicador de fe, de gas, como de gasolina, de cero fue a estar completamente lleno. Tenemos que entender que nosotros recibimos todo de Dios a través de la fe. Si nosotros nomás vamos a estar aquí y calcular qué es lo que hemos dado desde el principio del año, doy el diezmo, ¿saben qué? Estamos pasando por una, pues estamos pasando nomás por un rito espiritual sin ganancia. Nosotros tenemos que tenemos que salir más adelante de eso. Déjame hacerles esta pregunta. Más bien, los quiero retar. Nosotros tenemos que ser honestos en esto. Si nosotros vamos a operar a través de fe, nosotros vamos a recibir de Dios, tenemos que ser honestos con sí mismos. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna vereda corta cuando se lleva a la fe. Nosotros tenemos que ser honestos con Dios. Ahora, nosotros quizás tratamos de usurpar a otra gente, engañar a otra gente, ¿sí? O engañar a Dios. Nosotros no vamos a poder engañar a Dios. Jesús va a poder ver exactamente dónde está tu nivel de fe. ¿Son nacidos de nuevo? Tienen que medir esa fe. Hay algo que pensar aquí. Primero, ¿qué realmente pueden exactamente esperar? ¿Qué genuinamente pueden esperar para recibir? ¿Qué genuinamente? O sea, estoy hablando de hoy, el día de hoy. Y yo estoy hablando de ahorita. ¿Dónde están el día de hoy? No que voy a seguir asistiendo a esta iglesia y a través de los años voy a incrementar el fe. No. Estoy hablando del día de hoy. ¿Con qué expectativa están de recibir? ¿Con qué expectativa tienen para el Señor ahorita, real? No nomás estoy hablando de hablar a los vanos, así voy a recibir. No, ¿qué genuinamente están creyendo en su corazón? Porque es lo que van a recibir, lo que en realidad estén esperando genuinamente sus corazones. Es una pregunta dura, ¿no? ¿Qué genuinamente están esperando? ¿Qué expectativa tienen de Dios? Eso es algo que tienen que pensar. Ahí es donde en realidad se tienen que hacerse honestos. Ahora, la segunda es esto. Hay mucha gente que escuchan la predicación. Muchos de ellos escuchan, pero no la están recibiendo. La escuchan, pero no tienen la fe para recibirla en su espíritu, lo más profundo, y que se manifieste en sus vidas. Jesús dijo, si ustedes siembran en tierra fértil, va a producir 30, 60, hasta 100% de lo que ustedes hayan sembrado. Yo voy a ser honestos con ustedes, yo estoy tratando de llegar a los 30%, estoy siendo honesto, y la única razón que he llegado a ese punto es porque yo quiero ser motivado para llegar a ese nivel. Estoy viendo cuánto de mi cosecha, de mi siega he dejado atrás, y eso me está motivando, y estoy viendo lo que está saliendo. Continuamos. La segunda, ¿está su fe desarrollada lo suficiente para cosechar su siega? No esperen cosechar su siega si no han desarrollado su fe. Ahora, tengo que predicar de esta manera los domingos porque no todos vienen entre semana y tienen que recibir esto. Si ustedes no reciben, si no reciben toda su siega, si no cosechan toda su siega, entonces no están recibiendo toda la bendición. Ustedes tienen que sembrar antes de cosechar esa siega, ¿verdad? ¿Ok? Así que estas son cosas algo duras de masticar, pero estas son cosas prácticas que tienen que recibir. Es como ese hombre que nada más manda $5 de ofrenda, pero nunca da su diezmo. Manda $5 al pastor y dice, oiga, no te puedo mandar el diezmo, pastor, pero aquí está una ofrenda de $5, pero estoy creyendo que voy a recibir un carro nuevo. No va a funcionar. Tiene que ser consistente, tiene que ser diezmo, ofrenda. Durante los tiempos buenos, durante los tiempos duros, tiene que ser esa fe. ¿Tienes suficiente fe y creerle al Señor que vas a recibir? Tienes que recibirlo en fe. Nosotros estamos deseosos. Estamos deseando esa leche sincera del Señor. Ahora, siguiendo adelante. Número 3. ¿Dónde está tu fe? ¿A qué nivel? ¿En qué nivel de fe estás? Vamos a Salmo 131. Y ya para cerrar, necesito que esto entre en sus corazones el día de hoy. Vamos a tomar el primer nivel. ¿Cuántos de ustedes les están creyendo al Señor por grandes cosas? Yo les estoy diciendo a ustedes que esto me ha tomado, yo he tomado más de varios años para poder recibir esto. varios años para poder recibir este entendimiento, lo que les estoy instruyendo, porque hay cosas en este día que no están en mi nivel para recibirlas. Salmo 131 dice Jehová: no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Saben que ser vano son las cosas que a veces nos previenen de tener las cosas de Dios. Tener las cosas de Dios. ¿Sabían que la vanidad es un tipo de bloqueo, o sea, algo que va a bloquear su fe? Dice: ni mis ojos se enaltecieron. Dice: ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Hay cosas en mi nivel, yo como pastor. Yo tengo que creerle a Dios por mi vida personal. Yo tengo que creerle a Dios por mi iglesia. Yo tengo que creerle a Dios que pague las cuentas mañana. Yo tengo que creerle a Dios que pague los biles, que pague, que supla lo que se necesita para poder solventar las deudas de este lugar. Yo le creo a Dios. Yo tengo esa fe de $24,000 que lo voy a recibir, pero yo no empecé ahí. ¿Sí me entienden? Yo creo la fe para comprar un mueble nuevo, un vehículo nuevo. ¿Sí me entienden? Yo los reto el día de hoy que lleguen a ese lugar. Ven que es fácil. Es fácil decir cuando yo les diga: ¿están de acuerdo conmigo? Es fácil decir: sí, sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Pero es más duro tener la responsabilidad de en realidad meterse en fe. ¿Qué están creyendo en el Señor en sus vidas personales? Mira, no estamos aquí para condenar a nadie, no para reírnos de nadie. Dejen que el Señor, el Espíritu Santo, les ponga esa convicción en sus corazones. Si están en el nivel que necesitan un préstamo, que algo que quieren o necesitan, nadie los va a condenar, nadie se va a reír de ustedes, pero no piensan ustedes que yo tengo la responsabilidad de instruirles, de mostrarles una manera mejor de recibir estas cosas. Yo estoy declarando que si no es por fe, no vamos a tener lo que necesitamos. Yo no sé dónde está su nivel de fe, pero ustedes van a tener que recibir todo en sus corazones a través de fe. Ahora, el miércoles voy a continuar con esto, porque yo necesito instruirles cómo determinar su nivel de fe. Porque es importante que sepan cómo llegar a ese nivel.